Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Hola, Pau Donés.
Total Cam.
Y empiezas así la entrevista.
Pero, perdona, si no, viste no por el, nada, no, no por nada, ¿eh?
No viste el partido, no viste el partido, ¿no?
Claro, porque soy culé. ¿Eh? O sea, ver una remontada de 4-0. O sea, tú estás en el Nou Camp y estamos ganando 4-0, un partidazo tal y cual, y faltan 10 minutos y el socio culé está pensando que va a perder. O sea, no, que nadie aplauda hasta que se acabe el partido, porque es que vamos a perder. Pues imagínate ayer, pues claro, yo como culé...
¿Te pilló Madrid?
Sí, estaba en Madrid y digo, no, me voy a la hotel y paso de verlo, ¿no? Y entonces estaba en la cama tal y hostia, oía un vecino que pega unos berridotes y digo, este será culé. Pero ya cada vez que marcan un gol y el último digo, hostia, ¿será que hemos ganado? Porque el último fue que pensaba que se tiraba por la ventana. Y mira, pues resulta que ganamos 6-1. Fantástico.
6-1, sí. Es hombre, algo sí. Histórico.
Oye,
para...
aparte, puede ser del Atleti, del Real Madrid, de lo que sea. Pero hostia, qué guay que un equipo, sea. Aunque sea un equipo inglés, a mí los ingleses no me molan nada. Aunque sea un equipo inglés que remonte un 4-0 y de esa manera me hubiera gustado verlo, la verdad.
Sí,
¿no?
La verdad que es una...
Es guay.
¿No? Fue increíble, o sea, una cosa absolutamente... Quítate la chaqueta, no tienes calor. Sí, estamos en directo, para el que... Mira, te están viendo la gente a través de Facebook.
Vale.
El punto rojo es ese... Esa es tu cámara, como dice la tele.
Vale.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Sabes una cosa? Tengo la sensación de
¿No ves que ganamos 6-1? Sí. Estoy de puta madre.
Sí. La demostración de que se puede remontar.
Joder, sí.
Incluso
sí.
Los partidos con 4-0.
Pero es que es lo que te digo. Es una cosa así. Es que ahora ya sí que lo de, dicen que lo del fútbol que puede ser cualquier cosa. Es que ahora es que es verdad que puede ser cualquier cosa.
Oye, que estás de promoción de esta gira, libro, disco, documental, absolutamente de todo. Te he visto en todos los sitios. O sea, tengo la sensación de ser el último de los ultimísimos.
No, no soy
el último, pero estamos los últimos ya prácticamente. O sea, te queda muy poco de promoción. Te quería preguntar si hay algo que no te hayan preguntado en estas 200 entrevistas que te han hecho en las últimas semanas, que dices tú, ¿cómo no me pueden haber preguntado esto? No. Pero estos tíos, ¿cómo son tan burros que no me han preguntado por esto? ¿Hay algo que no te hayan preguntado que dices tú, lo he hecho de menos?
No, la verdad es que no.
Te han preguntado de todo, ¿no?
No, me han preguntado de todo. Pero sí, he hecho alguna entrevista súper súper chula. Pero recuerdo una pregunta es especialmente que me encantó. Y es, o sea, es un periodista que tiene la habilidad de hacer unas preguntas que como te pilla medio dormido después de la siesta, que es como me pilla a mí,
¿sí? Bueno,
te jode la vida. Porque, tío, pero joder, ¿cómo voy? ¿Qué le contesto, no? Y entonces la última pregunta de entrevista, que la entrevista me encantó, ¿eh? La última pregunta es, oye, ¿has encontrado la respuesta?
Y te quedaste.
Joder, ¿has encontrado la respuesta? ¿A qué? La pregunta está clarísima. ¿Has encontrado la respuesta? Y entonces me vino una genialidad y le digo, sí, porque en todas las demás era como un test, había contestado fatal. Entonces, sí, vivir es urgente.
Está muy bien, me gusta mucho. ¿Has conocido alguna entrevista, algún programa de deportes?
No, el tuyo es el primero.
¿El primero? Pues mira.
Bueno, es que saben que estando en Madrid saben que soy del Barça y entonces no les interesa.
No, pues aquí nos interesa, por supuesto. Además,
nos
escucha mucha gente del Barça y mucha gente en Cataluña para escuchar lo último de Jarabe de Palo.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora... que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro
es evidente que esta letra la hiciste en un momento jodido, ¿no?
Sí. En un momento en que... Yo siempre he escrito, o lo digo de otra manera, a los Jarabes se nos conoce principalmente por las canciones de amor que hemos escrito. La Flaca, Agua, El Lado Oscuro, no sé, y unas cuantas más, ¿vale? Entonces yo siempre he escrito canciones de amor cuando mis grandes amores me han dejado, ¿no? Por dos motivos. Una, para intentar recuperarlas con una canción bonita y tal y cual, cosa que no me ha funcionado nunca. Y la segunda, porque eso me reconfortaba, ¿no? ¿Y qué pasa? Que un día me levanto pensando que uno de mis grandes amores, o sintiendo que uno de mis grandes amores, que es precisamente la vida, también me estaba dejando. Y entonces escribí esta canción tan bonita.
Para el que sea un oyente exclusivo de deportes y esté ajeno al mundo, Pau Donés tiene cáncer, ha tenido cáncer. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te lo diagnosticaron?
Desde hace 2 años.
Hace 2 años. Sí. Por cierto, ¿cómo se diagnostica un cáncer? En tu caso, ¿cómo llegaste a saber que tenías cáncer?
Pues porque me dolía un poquito la barriga y tuve la puta leche de que el tumor que se estaba gestando en mi colon, en mi intestino grueso, se apoyaba. Estaba en un sitio que se apoyaba en el duodeno, en la entrada del intestino delgado, y me producía ese pinchacito. Si no, no hubiera ido al médico, porque yo me encontraba estupendamente bien. Estaba un poco cansado, pero bueno, ahí me sacaron un bicho de 7 centímetros, o sea que sí. Ya estaba el tumor bastante desarrollado, ¿no? Y a partir de ahí hubo una metástasis al hígado, y ahora ha habido otra metástasis al peritoneo. Y ya está. O sea, realmente el cáncer, lo que he intentado con la... Bueno, porque a partir de ese momento, pues yo le di mucha exposición a mi caso, ¿no? Con la idea esa de intentar desestigmatizar una enfermedad que cada vez va a estar más presente en nuestra vida. Ahora seguramente, pues todos conocemos, o en nuestro entorno hay alguien que tiene un cáncer o que lo ha tenido tal y cual, pero es que... desafortunadamente, o bueno, pues lo que sea, en unos años el cáncer va a ser una... Si no la... Ahora es la segunda enfermedad más extendida en el mundo moderno, pues va a ser seguramente la primera, ¿vale? Y entonces, bueno, hay que empezar a darle una normalidad. Y tener cáncer no es que te mueres. Tener cáncer es que tienes una enfermedad grave, peligrosa, pero que te permite hacer, pues como nosotros, que vamos a hacer este año 70 conciertos y el cantante de Jarabe Palo, pues tiene cáncer.
Es que a mí me sorprendió muchísimo viendo el documental Jarabe contra el cáncer, que es un documental maravilloso, por cierto. Maravilloso por su... Que no tiene ningún artificio, o sea, es algo natural como la vida misma. No necesita ningún adorno ese documental.
Es que el cáncer no tiene ningún artificio. Bueno, Didi, perdón.
No, quería decir... Sí, pero bueno, puedes caer en un poco en el... la melancolía,
el drama.
Eso es, en el drama, en querer adornar una situación que no necesita ya, como decimos, claro, ningún adorno, ¿no?
Ahí me tuve que pelear un poquito con el director
Albert Soler,
que es un tremendo documentalista, pero él le quiso dar ahí un toque dramático o trágico, y digo, tío, dejemos de tratar la enfermedad y así, joder. O sea, la gente tiene que saber que cáncer no es igual a muerte, que el cáncer no es una lepra, que el cáncer es una enfermedad que sí, que te puede matar, pero que hasta que no llega a matarte te puede dejar vivir con total o casi con total normalidad, y que es muy probable que no te acabe matando. Entonces, quitemos esa idea de la cabeza de la gente, o por lo menos no la alimentemos. Y ahí tuvimos un poquito de pique, pero bueno, al final el docu realmente es muy guay.
El documental está, por cierto, para el que quiera, ¿eh? Lo está emitiendo Movistar, lo tiene ahí en el aparatito, no sé cómo se llama ahora, el iPlus, vamos.
Y bueno, y para los seguidores del Barça, que se vean que en TV3 también lo van a dar.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, claro, que lo vi, que también era televisión colaboradora.
Hago la broma,
Eso tiene... Ah, vale. Que
No, es verdad.
Lo van a dar, vale,
lo van a dar, pero bueno, me hago la coña.
Pero eso vale para todos, o sea, para todos. Y en el documental, digo, ¿cómo puedo hacer para entrevistar a Pau Donés en el partidazo de COPE y sacar un hilo que tenga relación con el deporte? Si es que tiene 1000 relaciones con el deporte. Es que te veo hacer la cursa Beret de esquí de fondo, en pleno tratamiento.
Sí,
o sea, realmente, yo es algo que no sabía. O sea, quiero que me saques de esa ignorancia. Es decir, una persona que está recibiendo quimio puede salir de la quimio, enchufarse el Wallman ese que dices tú, que es una historia que os va dando tratamiento 48 horas en un momento determinado, y te vas a una carrera de esquí de fondo.
Sí, bueno, y después hay unas imágenes subiendo un Pikachu de cojones.
Sí, espectaculares, con un dron, supongo, ¿no?
Sí, pero que estoy con la bomba de difusión también, subiendo a la montaña con la bomba de difusión.
¿Y los médicos dicen, no hagas eso, Pau?
No, al revés. No. Mi oncóloga, que es Elena Élez, que es una oncóloga estupenda. Bueno, claro, sacamos disco, libro, y digo, tía, me voy de gira, ¿eh? Y a mí el cáncer no va a tener en casa otro año más. Y ¿sabes qué me dijo? Pobre de ti que no te vayas.
Claro.
O sea...
Porque lo que te puede hacer daño es quedarte en casa.
Bueno, que básicamente lo que te digo. O sea, con cáncer se puede. Y 2 puntos. Y se puede hacer incluso hacer el amor de vez en cuando, y con resultados bastante satisfactorios.
Con el Wallman puesto no.
No, pero el Wallman
si no se anda moviendo.
No,
tío.
También podía ser. Te lo pones en el culete y ya está.
Vale.
Pero el Wallman, o sea, la bomba de infusión le llevas 2 días cada 15. ¿Vale?
Dos de cada 15.
O sea, te va insuflando el medicamento, pero en 2 días y te lo quitas.
Vale. ¿La situación ahora cuál es, Pau?
La situación es que me operaron de lo que os he contado los tumorcillos tenía 3 tumorcitos en el peritoneo, y ahora pues nada, vuelvo a estar limpio, que no curado, cuidado, vamos a especificar las cosas, o sea, yo cáncer voy a tener toda la vida, Y ahora, pues, de lo que se trata es de mantener otra vez la enfermedad en lo más en stand-by posible hasta la próxima, que va a haber una próxima y que van a volver a salir tumorcitos y, bueno, pues que los volveremos a entrar en el taller y a que nos hagan chapa de pintura. Y ya está.
Yo creo que a medida que vamos ganando tiempo, le estamos ganando la batalla un poco, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, cuidado con lo de la batalla porque yo no me peleo. O sea, no me interesa la...
No, ya no digo la tuya, digo a lo mejor la de la ciencia contra el bicho. Es decir, el otro día vi un documental de los de Iñaki, de Cuando ya no esté, que decía algo así, un científico decía, en los próximos 20 años la humanidad va a avanzar más que en los 2000 anteriores. Eso es un canto a la esperanza,
sí,
¿no?
Es una locura. Sí, sí, es una locura de la cual los enfermos de cáncer estamos muy contentos porque claro, eso quiere decir que en ese devenir de nuestra vida, en la que intentamos que el cáncer no nos afecte negativamente lo menos posible, claro, ahí es muy posible que un día, pues, yo me vaya a hacer una revisión o me vaya a hacer una sesión de quimio y mi oncólogo me dice, mira, te voy a meter en lo de la quimio, te voy a meter una cosa, que, tío, se acabó el preocuparte por si te vas a morir, si no, si van a volver los tumores, porque ya no van a volver. Te lo tendrás que poner una vez cada... porque eso sí, ahora las enfermedades las cronifican, pues porque interesa. Un premio Nobel de la Paz decía, ¿no? Hostia, los pacientes no molan ni que se mueran, porque te quedas sin paciente, pero ni que se curen, porque, ¿sabes?
O sea, se acabó el cliente.
Entonces, la movida es cronificar enfermedades y ya está. Bueno, a mí ya me va bien. Si a mí la cronifican, pero puedo vivir más años, perfecto.
Bueno, en el documental hay varias historias entrelazadas, contigo como punto protagonista. La del crío es brutal.
Sí, la de Mark.
La de Mark. Un chaval que juega al fútbol, que tiene un golpe en la cabeza, y derivado de ese golpe, bendito golpe en la cabeza, le encuentran
un tumor.
Porque si no se da el golpe, digo, a lo mejor nunca...
Correcto,
hubiera sido demasiado tarde. Sí. Al final os conocéis y te lo llevas a un Madrid Barça, a un Barça Madrid.
Sí, porque Márquez, aparte que es futbolista, un jugador de los buenos, además. El tío es muy culé. Y entonces digo, joder, pues ya verás, le voy a hacer un regalín. Y entonces entonces, sí, nos fuimos al campo a ver un Barça Madrid de puta madre. Y no, al final no fue un Barça Madrid, fue un partido de. Un partido de la Champions, que ahora no recuerdo cuál era el otro equipo.
¿Es de esta temporada?
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Era un partido de Champions.
¿Sería el City, a lo mejor, con Guardiola? ¿Puede ser?
Puede ser, no me acuerdo, vale. Esa es la verdad. Pero ¿qué pasa? Que además el Piqué, él es fan de Piqué,
sí,
¿vale? Porque además este Marc es un tío súper independentista y tal y cual, y entonces el Gerard le mola mogollón.
Sí.
Y Gerard, que es un tío súper, aparte de...
Muy comprometido, sí.
Muy comprometido y tal, es un tío de puta madre, le firmó una camiseta al Barça y nada.
Oh, qué bueno.
Sí.
¿Y qué tal está Marc? ¿Bien?
Sí. Bueno, hoy no sé, porque lo suyo, como lo mío, las cosas que hace van como va por días. Pero la última vez que lo vi estaba muy bien y sobre todo... que es un tío que es muy fuerte. A mí me preguntaba, dice, no, ¿y tu hija cómo se la ha tomado? No os preocupéis por mi hija, preocuparos por mí, porque los niños son, en ocasiones, están mucho más preparados que nosotros para afrontar según qué cosas, ¿no?
Oye, me lo he pasado muy bien leyendo el libro, que lo he hecho en dos noches cuando llegaba a casa hasta las 4 de la mañana.
Bueno,
me reí mucho, te lo digo de verdad, te metes en unos charcos tremendos contra los indies, contra el arte moderno.
Sí.
Me reí realmente, o sea, de verdad te lo digo que me reí por la noche.
Gracias.
Y además lo leí con una copita de vino y tal, muy bien.
Qué guay.
Quería preguntarte el tema este de las 10 peores preguntas que te han hecho en la vida. Me hace mucha gracia el periodista que se va a Marbella de fin de semana.
Es de la razón.
Sí,
es tremendo.
Que te va cambiando las letras de las canciones y todo eso.
Sí.
¿Realmente tu relación con la prensa tiene este...?
En general ha sido muy buena y nos han respetado bastante en un país en donde la prensa no le mola mucho que tengas éxito. Esa es la verdad.
¿Por qué?
No, porque en este país somos así, somos un poco envidiosetes. Entonces, bueno, que saques un disco con la flaca y te vaya bien, bueno, eso es flon de un día. Que saques el otro depende y te funcione bien, hostia, bueno, a lo mejor sí, pero no te pases. Y claro, que lleves 20 años en esto y que te funcionen las cosas bien, eso en este país no hay tantas carreras así de longevas. Y las que hay son carreras que se las han tenido que pelar un poquito con la prensa, sobre todo la prensa musical. Dicho esto, yo en general he tenido buena relación.
¿En esta promo qué tal?
Bien, fantástico. Bien. Sí.
¿Te molesta que te hayan dado mucho la paliza, que te hayamos dado mucho la paliza con la historia del cáncer?
No, para nada. No, porque a mí lo que me... Como umbral, ¿no? Señorita, mira, he venido aquí a hablar de mi libro.
Sí, además tú tienes libro, gira, documental y disco. Todo.
Entonces, como me habéis dejado, pues ya está. Lo he hecho, he podido explicar mis proyectos, que es lo que me interesa. Y después, desde luego, lo otro... También me interesa comentarlo, pues por lo que te decía, porque tengo una campaña personal en esa dirección, en la de desestigmatizar la enfermedad. Y bueno, pues si tú me abres un micro para poder explicar el tema, pues yo voy y lo cuento, ¿no?
Yo además creo que es muy importante gente que te pueda estar oyendo en este momento y que esté pasando por una situación a lo mejor mucho más reciente, porque tú ya eres un veterano de guerra, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien que le han dado la noticia hace una semana o hace unas horas, ¿sabes?
Mira, realmente mi caso puede parecer especial, pero no lo es. Porque si tú te vas a una sala de quimio, en donde somos, por ejemplo, en el Valle Hebrón, que es donde voy, hay, no sé, a lo mejor 10 salas con 4 personas por... Hay 40 personas que constantemente están metiendo quimio. Ahí vas a ver un montón de gente que son tan valientes como yo o que en un momento dado... Tampoco somos tan valientes, sino que simplemente lo que hacemos es vivir con la enfermedad y lo que hacemos es, pues nada, pues tratar de que nos afecte lo menos posible.
Perdona.
No. Y entonces, a partir de aquí, pues, te digo, a mí, al final, de lo que se trata es de no pensar tanto en la parte... Bueno, primero, en pensar que el cáncer no es igual a muerte. Muerte es una cosa y cáncer es otra. Y después... Pensemos en general, ¿no? Ya no si tengas cáncer o no, pensemos más en la vida que en la muerte. Nos da un miedo la muerte del copón, pero la vida también. O sea, joder, perdamos el miedo a la vida, porque uno de los médicos que me trata me dijo una cosa tremenda que me encantó un día. Me dijo, mira, Pau, ¿sabes lo que pasa? Que uno se enfrenta a la muerte en función de cómo ha vivido. Y entonces hagamos de nuestra vida un viaje a Disneylandia, por decirlo de alguna manera, porque entonces el día que nos tengamos que morir pensaremos, joder, pues coño, qué bien que me lo he pasado, ¿no? Y eso es algo que le diría a cualquiera que tenga, ya no que tenga un cáncer, sino a cualquiera que se le haga difícil vivir, ¿no? O que en un momento dado se acojone delante de la vida. No nos acojonemos, que la vida es un regalo, ¿no?
Hablas de la fama también en el libro.
Sí.
De lo que te agobia la fama.
Sí, la fama es un coñazo.
Sí, eso la ciencia es claramente perjudicial, porque el tema de los teléfonos, las fotos, las redes sociales, los vídeos, los selfies, todas las historias, no deja de ser un incordio para gente como tú. No sé si ahora coges un feedback positivo de la gente en la calle o sigues sintiéndote demasiado agobiado en ocasiones.
Me agobia, lo reconozco, lo llevo mal. Estoy de psiquiatra en ese asunto. ¿Sí? Total. Sí.
¿Y cómo haces? ¿Te escondes?
No, intento llevarlo y ya está. Pero a mí me gusta, yo qué sé, pues me voy a Barcelona y me gusta ir en metro y coger autobús y pasearme por las Ramblas y entrar en el supermercado y irme a comprar... Y no me toca los huevos, lo digo así con cariño, que la gente me trate como eso, como un famoso. Yo no soy famoso, yo soy un tío popular. Y debo serlo y me encanta serlo, porque mi música así trasciende, que es lo que me interesa, ¿no? Pero famoso no, el famoso es una gilipollez, en realidad. O sea, ser famoso no tiene ningún mérito, ¿no? Y estoy pensando en el mundo de los celebrities, que los llaman, que yo los llamo cerebrities, porque básicamente lo que tienes es muy poco cerebro, ¿no? Y gente que les gusta salir en las revistas y en los programas y que los paren por la calle, y eso es patético, eso no tiene ninguna gracia, en serio.
¿Y haces deporte? ¿Haces
a tope, deporte? Me encanta el deporte,
¿Qué deporte haces? ¿Surf? ¿Es verdad que haces surf?
Ese lo he empezado este año, sí. Bueno, el año pasado, me encanta el surf.
Yo te vi con el snow, esquiando.
Sí, ese desde los 5 años. Yo soy de pueblo y...
¿Tú vives en ciudad o en pueblo?
En pueblo.
¿En pueblo?
Sí. Un pueblo de 29.
Te vi con los San Bernardos allí. Que...
Sí, es un pueblo de 29 habitantes.
¿29?
29, sí. Y al lado de una estación de esquí, me encanta, pero ya no el esquí en la estación, sino me encanta subirme a la montaña con la tabla, con los esquís, con lo que sea, deslizar, levantarme una mañana que ha pegado un paquetón de cojones, que ha caído medio metro de nieve y hace buen día, y subirte a ese pico y hacerte esa pala. ¿Ves lo que te decía? Nunca pienso que me va a caer una avalancha encima. Siempre pienso que me voy a hacer una pala que no ha pisado nadie. Me encanta la vela, por ejemplo, también. Y lo mismo. Prefiero salir un día que hace 20 nudos de viento que en un día que hace 3. Porque el barco corre más, porque el barco planea mejor, ¿no? Me encanta la natación. Y en fin, los deportes en general.
Vale. ¿Y cómo ves el otro lado del deporte? El deporte profesional, el que convive con nosotros día a día, con nosotros. Yo supongo que viéndote como eres y escuchándote, leyéndote, lo verás con un punto de frivolidad tremendo, ¿no? Cuando, bueno, ves a los jugadores salir con los Lamborghinis, con los Ferraris.
Sí, hombre, me da envidia porque me encantan los coches.
vale, pero
sí.
¿Cómo lo ves?
No, mira, el deporte como tal. Que son disciplinas que transmiten unos valores cojonudos, ya no solo a los niños y a los jóvenes en general, lo veo súper, ¿no? O sea, hacer deporte quiere decir estar sano, y estar sano es lo que mola, ¿no? Porque mensal incorpore sano. El deporte como espectáculo, ahí me tengo ya más reparos, porque hasta dónde llega el espectáculo, ¿no? Y por ejemplo, el tema del fútbol, no soy un gran aficionado al fútbol, pero me gusta, ¿eh? Y soy culé, por ejemplo, hoy soy mucho más culé que ayer.
¿Eres antimadridista?
No, tampoco, no. Pero sí que estoy picado con los madrileños. O sea, con los del Real Madrid. Los del Atleti me caen mejor.
Vale. ¿Te gusta Madrid? ¿Madrid te gusta?
Madrid me encanta. Sí. Madrid me mata, vamos. Sí, esta ciudad me encanta. Pero sí que el espectáculo, cuidado. Y entonces me he reconciliado con el fútbol desde hace unos años, porque el fútbol vuelve a ser deporte, ¿no? Y se juega en equipo, bueno, por lo menos algunos equipos que van muy bien. Yo creo que en general se ha vuelto la idea del equipo, del juego entre unos y otros, ¿no? Y las estrellas protagonistas, cuidado con el Real Madrid, que con el tema de Cristiano Ronaldo y tal, a lo mejor la estoy cagando un poco, en el sentido que a lo mejor el juego de equipo es más centrado en darle balones a uno, que es el gran protagonista. Aunque tampoco creo que sea así. Yo creo que en el Madrid también se juega en equipo. Pero bueno, eso me gusta, el volver a que se vuelva a transmitir el valor del equipo, de la colectividad, ¿no? Que hay un grupo de tíos que empezamos a ver el balón, y aparte de divertir al público, hostia, que además meten goles, ¿no? Y eso me gusta. Pero cuidado con el deporte espectáculo. Eso ahí matizaría.
¿Cuándo empiezas la gira?
La semana que viene en México.
¿En México?
Y después estamos en Estados Unidos. Vamos a ir tres veces este año a Estados Unidos. Iremos también, haremos todo Latinoamérica. Y haremos una gira en España, que me hace una especial ilusión, porque por fin vamos a poder entrar en teatros donde siempre nos habían negado la entrada. ¿No? Por ser peludos y rockeros, ¿no? Sí. Yo qué sé, estamos en el Victoria Eugenia.
Jovellanos de Gijón.
El Jovellanos.
Ahí vamos a ir nosotros.
Muy bien, de lujo. Sí. Gracias. Sí. En el Victoria Eugenia de Donosti, el Gallarre en Pamplona, el Liceo en Barcelona, el Alcalá aquí en Madrid, que creo que... Bueno, hemos abierto...
Habéis doblado, sí.
Sí, y vamos a hacer el Alcalá y después el Rialto, sí, el día 6 de junio. Lope de Vega en Sevilla, o sea, unos teatrones que, joder, qué bien. Y estamos encantados. Porque además, eso es muy, muy emocionante. Una cosa es ver a la banda tocando todos a la vez, que es volver a ver a los Jarabe, ¿eh? Lo hacemos bastante bien. Y eso puede ser muy excitante. Pero nosotros no queremos hacer una gira excitante, queremos hacer una gira emocionante. Y el tema de, imagínate, en el escenario, una pantalla de proyecciones detrás, con proyecciones bonitas, un piano de cola, una violonchelista, un contrabajista, cantando todas esas canciones que conoces de Jara de Pablo, eso va a ser muy, muy cool.
Bueno, en esta entrevista, en este programa de deportes, no te he preguntado la peor pregunta de la historia.
Venga.
Que es, ¿quién es la flaca? No te la he preguntado, no, ya todo el mundo sabe quién es la flaca. Todo el mundo sabe quién es la flaca, ¿no?
Gracias. Sí, en el libro está la foto, incluso.
En el libro está la foto.
Está la foto de ella... Y está la foto del primer manuscrito de la canción.
Pero la canción que le diste manuscrita, sí, ¿era tal cual? ¿La estamos oyendo? ¿O...
Eso, o sea, el primer manuscrito que...
Aquí, estaba... este.
No, esta es la de Depende, ya verás.
Sí, espera. Ya, esta. Sí,
este,
sí,
es el primer manuscrito.
Este es el primer manuscrito.
Las manchitas estas son de café, ¿eh? No son de... ¿Vale?
Vale, vale.
Entonces, la historia muy resumida es... me senté... en la camita de ella, y le dije, yo no me puedo ir de la isla sin, después de una semana de conocerla, sin hacer amor contigo. Y entonces ella me dijo, pues hagámoslo.
Sí.
Y entonces me abracé ahí, y de la emoción, y supongo de los 20 mojitos que me había bebido,
te quedaste sobao.
Me quedé sobao y me desperté.
Eso sí que es un gatillazo, ¿eh?
En serio. Y entonces me desperté, el sol me estaba dando en la cara, y me desperté abrazado a ella y vestido y tal. Y entonces me levanté, agarré un papel y un boli y empecé a escribir. Eso que
esto aquí. No, yo quería preguntarte, ¿qué es de la flaca? ¿Dónde está? ¿Sabes algo
no
de
lo
ella?
Sé. No.
No sabes nada de ella.
Nos vimos al año siguiente, pero ya un poco aquella magia que había habido se medio desmoronó.
Jo, tío, es que yo si yo fuera la flaca, saber que hay una canción dedicada a mí tan bonita, tan...
Sí. Lo sabía.
Yo mantendría un contacto contigo. Por WhatsApp diría, oye, Pau, ¿qué tal estás? ¿Sabes lo que te digo?
Lo perdimos. Lo que pasa es que en ese momento, cuando hace 20 años no había WhatsApp, y imagínate en Cuba.
Claro. Pues nada. Ha sido un placer, Pau, tenerte en un programa de deportes para hablar de,
todo un poco.
Que disfrutes de la alegría de la remontada del Barça.
Sí.
Que disfrutes.
Vale, gracias.
Porque tú estás remontando también.
Sí,
así que
cada día, pero en
por te digo.
Sí, pero en general ya no por la enfermedad. A mí me, o sea, como actitud de vida, para mí cada día es un regalo e intento aprovecharlo al máximo.
El regalo es poder hacer un programa de radio y que venga al programa gente como tú. Encantado.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Pau.
Igualmente.
Aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca, haría lo que fuera.
Bueno, qué montón de mensajes nos están llegando, Juanma, sobre esta entrevista. Ole por los compañeros del partidazo, vaya entrevistón a Pau Donés, Jarabe de Palo, un gran soñador, bravo, nos dice Juan Andrés. Merece la pena no dormir muchas horas para escuchar, y más en días como hoy, Pau Donés, nos dice Jorge. Enorme las palabras de Jarabe de Palo en el partidazo COPE. Grande, Pau, toda la fuerza del mundo para un luchador como tú. Mucha fuerza, Pau, curioso, en las canciones hablas tan pausado y entrevistándote vas súper apresurado, se te atropella la lengua y todo, pa'lante, nos dice por aquí otro oyente. Da gusto escuchar a Pau, ejemplo de superación y ejemplo de vida para todos aquellos que se vean ahogados por sus problemas del tipo que sean. Y nos dice Alberto por último, una maravilla escuchar a Pau Donés dos días después de saber que un ser querido sufre la misma enfermedad que él. Muchas gracias, nos dice Alberto.
¿Qué pensaste que era? ¿Del Shakhtar Donés?
Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que esta gente no ha puesto la tilde.
Y los otros dos tampoco. Ha sido un placer charlar con Pau Donés. Nos encanta que aprovechemos también la radio deportiva para hacer otro tipo de cosas y para escuchar este tipo de música. ¿Estás por ahí, Gemma?
Hombre, claro, como para perdérmelo. Enhorabuena, te lo está diciendo todo el mundo, pero de verdad que ha sido una delicia escuchar la entrevista.
Enhorabuena a él y gracias por venir. Hoy, Gemma, día de quiniela, hoy es jueves y como todos sabéis, el jueves es el día en el que todos empezamos a hacer la quiniela, Gemma.
Hombre, desde luego, ahí todo el mundo empieza a hacer cábalas, empieza a ver la clasificación, este juega con el otro, vamos a empezar a hacer números, a ver cómo llegan los equipos. Bueno, si tú eres uno de ellos, vete preparando ya 1,50€. Solo 1,50€. Sí, solo por 1,50€ puedes ganar este fin de semana con la quiniela más de 1,5 millones de euros. Has escuchado bien, pedazo de bote que puede ser tuyo. 1,6 millones del bote de la quiniela para ti, por solo 1,50€.
Hay que jugar a la quiniela. Gracias, Gemma.
Un beso fuerte.
Un beso, chao.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Abraham es el dueño de una tienda de disfraces en Alicante. En carnaval tiene el doble de trabajo. El producto que más ha vendido este año es una careta de Donald Trump.
O sea, que el triunfador es Donald Trump.
La máscara nosotros en tienda la hemos agotado. Desde las épocas a la mejor de...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia, desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más 4 billetes por solo 1€. Domingo 12, con ABC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
BMW. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Este señor está practicando el Tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap y... detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos. Esto es el partidazo de la COPE. Hola, Paulo. Aquí seguimos en directo, partidazo, cadena COPE, noche de jueves, noche especial por la visita de Pau Donés. Por cierto, ha habido algún problema con el audio en el Facebook, simplemente que vamos a colgar el vídeo de la entrevista, que se escuchará perfectamente. Ahí podrán ver todos los que son usuarios de Facebook la entrevista íntegra con Pau Donés de Jarabe de Palo, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Está preparado Fernando Evangelio. Hola, Fernando, buenas noches.
Preparado estoy, compañero, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, ha habido muchos goles, ¿eh? Ha estado la jornada entretenida.
Europa League, estamos hablando de Europa League, es esa competición que, claro, está eclipsada por la Champions, pero que está también en octavos de final, o sea, que va a cazar a la Champions ya en esta ronda, la semana que viene.
Y que tiene premio Champions, que el campeón de esta competición desde la temporada pasada juega Cierto. Champions, con lo cual le da un añadido para los equipos de mucha altura, como por ejemplo es el Manchester United, es un aliciente para poder pelear el título. El Manchester United, por cierto, en Rusia, en un terreno de juego que estaba muy mal, ya se había quejado Mourinho antes del partido y lo ha vuelto a hacer el técnico portugués después, ha empatado a uno con el Rostov de César Navas. El único español titular en el United de Mourinho ha sido Ander Herrera, porque De Gea y Mata hoy han tenido descanso. Y han empatado a uno. Se ha adelantado el United con un gol de Nkhitaryan, del armenio, en la primera parte. Y Bujarov, el delantero ruso del Rostov, ha empatado a uno. Así que la eliminatoria abierta para la vuelta en el campo del Manchester United. ¿Mm? Hemos tenido dos goleadas bastante llamativas. El Olympique de Lyon-Roma era buen partido, porque los dos son buenos equipos y son equipos de nivel para poder pelear la competición. La Roma ha ido ganando 1-2 durante un tramo del partido y el Olympique de Lyon le ha remontado. Remontada espectacular del equipo francés, con un gol que no sé si lo has visto de Lacazette, el cuarto
no
del Olympique de Lyon. Pues búscatelo, porque es un derechazo tremendo a la escuadra y a mí me parece que el gol es muy espectacular, que es el gol de la noche, y además la celebración de Lacazette es bastante curiosa, porque te acuerdas de las celebraciones de Cantona en el Manchester United, sí, que se quedaba serio y mirando sí. Pues así lo ha celebrado el delantero francés del Olympique de Lyon, que lleva 28 goles esta temporada, que son un montón. Teníamos dos enfrentamientos entre equipos de un mismo país. Uno ha tenido muchos goles, el Gante-Genk ha acabado 2-5 para el equipo visitante. Y el Schalke Borussia Mönchengladbach, que era el derbi alemán, ha acabado empate a uno. Hemos tenido otro empate a uno en el Pireo, entre Olympiacos y Besiktas, y ha marcado Esteban Cambiaso. ¿Te acuerdas de Esteban Cambiaso?
¿Cómo no me voy a acordar?
Estuvo en el Real Madrid. Bueno, pues ha marcado él el primer gol del partido y Abubakar, el ex del Oporto, ha hecho el empate. Así que resultados muy variados, muchos goles. La semana que viene, el próximo jueves, tenemos los partidos de vuelta, que el Celta tendrá que visitar el campo del Krasnodar ruso. Y el viernes, el mismo día que la Champions, el viernes de la semana que viene, tenemos los dos sorteos. El de Champions a las 12, Champions de cuartos, el de Europa League una hora más tarde, a la 1 de la tarde.
Perfecto, estaremos pendientes. Gracias, Vangelis.
Hasta mañana, un abrazo.
Fernando Evangelio, contándonos cómo ha ido la jornada en la Europa League, al margen de ese resultado del que hemos hablado, ese 2-1 del Celta al Krasnodar, y que acaba de recordar ahora mismo Fernando Evangelio. Próximo jueves, partido de vuelta, ojalá que se meta el Celta en la próxima ronda, y ojalá que sigamos con el problema de cuándo se juega el partido aplazado con el Madrid, porque como siguen los dos en Europa, si sigue el Celta, pues tendremos el problema de que no hay fechas para jugar ese partido aplazado de Balaídos en su día por aquel temporal que hubo de viento en Galicia. Vámonos hasta Montmeló. Está preparado Carlos Miquel. Hola, Carmichael.
Hola, hola. ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Leyendo el parte de incidencias diario de McLaren, que ya viene en la página de sucesos de los periódicos, porque vamos...
Es tremendo. Es tremendo. Hoy han sido dos problemas eléctricos que hay seguido.
Pero suena un poco cansino. Sí. O sea, el oyente del partidazo que nos haya escuchado estas dos semanas dirá, joder, ahora ya van otra vez. Ahora a conectar con Carlos Miquel para que nos cuente lo de McLaren. No tiene mucha gracia este asunto. O sea, Fernando Alonso tiene que estar pensando que le queda otro año horrible por delante.
A ver, es muy complicado. La diferencia es que, a diferencia de otros años, si estuviéramos los motores absolutamente congelados, ya sería un año horrible, seguro. Ahora hay un margen de mejora, pero hay que tomar, como dijo ayer Fernando, decisiones pues realmente inmediatas y decisiones duras. Y hay que afrontar las cosas como algo urgente, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar o no. El tiempo corre a toda prisa. De hecho, para la configuración del motor de Australia tienen apenas una semana de trabajo posible para decidir, para construir ese motor, etcétera, etcétera. Es decir, que no va a ser fácil. Y luego, yo creo que las primeras carreras sí que van a ser muy complicadas. A día de hoy no sabemos si son capaces de acabar un gran premio. A mí me hablabas de que los oyentes se les cansa. Bueno, yo lo que... A mí, mi pequeña... orgullo es que hace una semana os avisé que esto iba a pasar, y es lo que ha pasado y es lo que estamos sufriendo. Para eso sirve tener información de primera mano. Bueno, pues al final, pues sí, Fernando Alonso está ante un año complicado, un año difícil, pero también es verdad que es un año en el que todavía lo pueden llegar a enmendar, y yo creo que lo pueden enmendar a partir de mayo o junio. Esa es la realidad, porque es que...
¿Hoy Fernando qué ha hecho?
Hoy lo que ha hecho Fernando ha sido... hoy ha ido al circuito, ha tenido tiempo libre...
Porque, perdona, Fernando ayer no fue al fútbol, no fue al Camp Nou, evidentemente.
No estuvo en el Camp Nou, y de hecho, algún colega catalán le bromeó con eso. Dice, ¿vas al Camp Nou? Y dice, yo no, que voy a ir al Camp Nou. Bueno, de todas maneras sí ha estado alguna vez en el Camp Nou, y la verdad es que lo han tratado de maravilla, eso también es, sí, también sí. Es cierto. Pero vamos, no, lo que ha hecho, ha tenido la mañana libre y luego por la tarde ha venido al circuito, ha venido con Eric Bouyer, para algunos que piensen que McLaren no está con Alonso. McLaren sí está con Alonso, McLaren está en esa línea absolutamente beligerante contra el motor que ha traído Honda, y le está dando caña a Honda. De hecho, hoy había preparado una rueda de prensa conjunta de Eric Bouyer, el jefe de McLaren, y Hasegawa-san, el jefe de Honda, y se ha suspendido. Así que el mal rollo es evidente y la tensión es máxima. Fernando Alonso ha estado en esa reunión con los ingenieros...
Pero, a ver, una cosa, Carlos, Bouyer ha dicho que Alonso está perdiendo la paciencia.
Alonso perdió la paciencia el día que se subió en el coche.
No, pero que lo ha dicho ya lo admite Bouyer.
Sí, sí, claro que lo admite, pero ¿cómo no va a perder la paciencia? Mm. Sí, no, el hecho es que lo admite.
Es que esto quiero que lo traslademos a un equipo de fútbol. Imagínense sí. Que de repente Florentino sale y dice, Zidane ha perdido la paciencia. ¿Tú te imaginas la que se liaría? O que saliera Bartomeu y dijera, tengo que reconocer que Luis Enrique ha perdido la paciencia.
Sí. Bueno, es que yo no lo veo tan raro que pase eso. Es decir, al final lo que estamos hablando es que este equipo es la unión de dos constructores y hay uno que su parte del trabajo no la está haciendo. ¿Qué pasa? Que ese matrimonio no se puede romper porque ese constructor que no está haciendo su trabajo pone 100 millones de euros al año en McLaren. Uh-huh. Entonces es el principal patrocinador. Pero realmente, insisto, que es... acuérdate, ¿tú te acuerdas cuando hace dos años Alonso dijo GP2 Engine en una carrera? Motor de GP2, que por supuesto sabían los antialonsistas. ¿Cómo hace eso? ¿Se revela contra la gente que le paga? Bueno, pues la gente de Honda te decía que eso sirvió para enmendar la plana de aquel 2015. A veces hay que dar un puñetazo en la mesa, y que esté diciendo Bouyer que pierda nuestra paciencia, que es verdad que no... a Fernando le han preguntado... ¿te vale que te haya pedido perdón la gente de Honda? Dice, no. Si esta la historia es que no puede haber paños calientes. Es decir, que es que la situación es dramática para un equipo de 400 millones de euros de presupuesto, es un grande de la Fórmula 1, no es un equipo cualquiera, es decir, que es que no queda más remedio que intentar coger todo por los cuernos, y de luego no, yo creo que además prefiero que a Fernando diga lo que piensa y lo que y la hartura que le entró cuando probó este motor. O sea, el primer día que probó este motor, dijo, esto no vale.
¿Hasta cuándo está Fernando en Barcelona?
Fernando va a estar, mañana rodará. Hoy, como te digo, está reunido en el circuito, ha cenado en el circuito, ha preparado el trabajo de mañana, y mañana va a rodar toda la jornada.
¿Duerme en el circuito o duerme en un hotel?
No, duerme en un hotel, de Granollers, el Hotel Ciutat de Granollers. Y bueno, pues a ver qué tal sale la jornada. Pero es cierto que teniendo la misma base mecánica, pues van a tener que salir problemas otra vez mañana. La barrera en la que están surgiendo los problemas es en torno a las 30 vueltas. Y a día de hoy no sabemos, si hubiera un gran premio de Fórmula 1 hoy, sabemos que Red Bull podría terminar la carrera, que Ferrari podría terminar la carrera. Ferrari, por cierto, está volando, ha hecho un gran tiempo hoy Vettel, el más rápido de la semana.
Mercedes también,
lógicamente. Mercedes está teniendo algún problema con el kit aerodinámico que ha traído esta segunda semana, pero están muy fuertes, son Mercedes. Y me ha encantado también el simulacro de carrera que ha hecho Ferrari. Así que Ferrari, fíjate cómo están, que he estado cenando con gente de Ferrari esta noche y la verdad es que están diciendo, bueno, pero no somos favoritos, señal de que el coche corre. Bueno, pues no sabemos si McLaren va a terminar la carrera, eso es un problema gravísimo. Cada vez que sube al coche salen problemas distintos, han salido problemas eléctricos, y tienen que fiabilizar eso, y no tienen tiempo. Es decir, que la situación es complicada, y a ver si mañana tiene más suerte y puede rodar más tiempo. Lo que pasa es que, insisto, si tú no das tandas largas de vueltas, es decir, lo que se llama un simulacro de carrera, o hacer tandas de 10 vueltas, los problemas no salen, entonces te lo vas a encontrar en Australia. No está nada sencillo.
Porque la semana que viene, ¿qué hay?
No, la semana que viene no hay nada. Entonces, la semana que viene los coches van a las fábricas y hay que ya configurar los monoplazas para meterlos en un avión que va a Australia, en un avión charter que fleta toda la Fórmula 1, y ahí se van el jueves de la semana que viene, ya se van los coches para Australia. Fíjate el poco tiempo que va a haber ya para que empiece el Mundial. Es decir, por eso ahora mismo están corriendo todos los equipos por tener un buen nivel. Toro Rosso, por ejemplo, hoy ha dado 92 vueltas. Acuérdate que nos dijo Carlos, quiero dar 100 vueltas al día. Bueno, pues han dado 92, han hecho un cuarto tiempo, van mejorando. Es decir, todos van mejorando, menos McLaren, que es que está fuera de concurso. Hoy sí, han mejorado en prestaciones, a 2,3 de la cabeza, han hecho un tiempo decente, pero están en otra categoría de momento. Así que, en fin, a ver si poco a poco se va mejorando, pero insisto que hay que pedir paciencia a la gente, digo al aficionado, porque el arranque de temporada va a ser muy duro para los McLaren.
Sí, lo que pasa es que el aficionado está cansado de que le pidan paciencia, o sea que...
No, ya, sí, ya lo sé, sí,
claro,
ya lo sé.
Es que...
sí, me lo vas a decir a mí, que me lo dice todo el mundo, o sea, claro. Que mi portero, oye, ¿qué pasa con el que no va el coche? Bueno, pues es que esto, el problema que tiene la Fórmula 1, yo hasta se lo digo a los colegas, es que a los colegas de profesión, este es un deporte en el que tú puedes tener delante a un tío, a un tenista, con una raqueta profesional de tenis, y si no da con la tecla un ingeniero, tú tienes una de madera y además se tiene agujeros en la redecilla y se te cuela la pelota. Es decir, esa es la injusticia. O sea, tú ver a Felipe Massa, piloto al que ha estrujado Fernando Alonso cuando ha sido compañero de equipo y que venía de una retirada, estar entre los tres mejores tiempos ayer, claro, y dar 168 vueltas, imagínate cómo se siente Fernando. Además, insisto, es que se da la circunstancia de que Alonso ha probado esta nueva Fórmula 1 y le gusta, y encima sabe que es una Fórmula 1 más agresiva y que le va más a su estilo. Entonces, claro, que tenga que hacer eso, pero luchando. Mira, hasta tenemos mediciones de GPS. Llega a cada curva unos 20 por hora más lento que los demás. Entonces,
qué mucho.
Bueno, en fin.
Bueno, pues vamos hablando, Carlos.
Venga, mañana más.
Un abrazo.
Chao, chao.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Martillo, alicate, sierra, destornillador, lijadora, llave inglesa, sargento, lima, remachadora, grapadora, espátula, José Luis. Padre, no hay más que uno. Herramientas Leroy Merlin, más de 1000. El día del padre te mereces lo mejor. Ven y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Ya llevabas unos días sin venir a trabajar.
Sí, ¿no me invitas?
¿Qué tal?
Me ha encantado. Pau Donés, ¿eh?
Sí, señor.
Pau Donés, no Pau Donés.
Sí, del Sarta Dardones.
Dones.
Sarta Dardones.
Sí, es que cuando te sacan de los árbitros y de tal... Es que
no, ¿sabes qué pasa? Que yo voy leyendo y voy como una carretilla.
Si fuera del comité, si fuera del comité extremeño, del comité andaluz...
Bueno, hay que decir que muchas veces vosotros decís mal los árbitros. Eso es. Los escribís mal.
Eso es.
Pero bueno, yo tampoco
corrijo. Es más fácil decir Medina Cantalejo que Pau Donés.
Donés.
Bueno, ¿qué nos Donés. Hemos dejado?
Bueno, recordar que vuelve el fútbol, vuelve mañana en Primera División, mañana va a comenzar la 27ª jornada con el partido español Las Palmas desde las 9 menos cuarto en Cornellá. También habrá fútbol en Segunda División, comenzará la 29ª jornada desde las 8 de la tarde, se disputará el Elche Alcorcón. Carlos Martínez, el lateral derecho de la Real Sociedad, hoy ha sido operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y va a estar unos 6 meses de baja. La Comisión Antiviolencia ha multado al Deportivo de La Coruña con 30.000 euros por permitir que se instalara en el estadio una pancarta del grupo Riazor Blues frente al Atlético de Madrid el pasado jueves. En la Euroliga de baloncesto, en la 25ª jornada, han ganado el Baskonia y el Barça, así es que mantienen sus opciones de clasificarse para cuartos de final. Lógicamente el Barça lo tiene muy complicado, pero tiene opciones. Los resultados han sido Fenerbahce 74, Baskonia 79 y Barcelona 70, Unis Kazán 62. En la NBA esta madrugada los dos partidos de la jornada van a comenzar a las 2 y van a enfrentar a los Spurs de Pau Gasol contra los Thunder de Abrines y los Grizzlies de Marc Gasol se van a enfrentar a los Clippers. En ciclismo, tras la disputa de la quinta etapa en la que se ha impuesto el alemán Andrea Greipel, el líder sigue siendo el francés Julian Alaphilippe. Tercero a 47 segundos es Gorka Izaguirre y noveno a minuto y medio está Alberto Contador. Y en fútbol sala, que ha estado Ángel García toda la tarde pendiente de esa Copa de España que se disputa en Ciudad Real.
Debe ser.
¿Te sabes los resultados o no, Angelito?
Sé que ha ganado, no te sé decir los
resultados. El Pozo Murcia ha ganado 4-1 al Palma Futsal.
Y la gran sorpresa, Magna Gurpea, Navarra.
Magna Gurpea 2, Barça 2. ¿Quién ha pasado?
Por penaltis, el Magna Gurpea. Además ha hecho dos grandes paradas su portero Asier. Ha detenido dos de los penaltis del Barça. Hay que recordar que en fútbol sala se tiran tres, así que parar dos de tres no está nada mal. El gran héroe Asier y la gran sorpresa de la jornada, ese pase de Magna Gurpea.
Así muy que bien. Ahí está Santi Duque, todo el equipo de Futsal Cope. Nos lo contarán durante todo el fin de semana.
Hoy cambiamos la música de cierre.
Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
Bueno, en el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010, además también nos pueden dejar los audios de voz. Cuanto más cortos, mejor. Es que ha habido uno que nos ha hecho una crónica del partido del Barça.
Cuanto más cortos los audios.
Los
¿no?
audios, claro.
No,
es que ha habido
no
uno,
los oyentes.
Ha habido uno que nos ha dejado un audio de 8 minutos de la crónica de ayer del Barça. Oye, se entendía perfectamente.
Bueno, una crónica de 8 minutos.
Sí, sí, claro. Entonces, por eso digo que cortitos y al pie. A ver, venga.
Hola, buenas noches a todos. Quería mandar un abrazo muy fuerte a todo el equipo del partidazo desde Francia, donde estoy haciendo un Erasmus. Yo vivo en Madrid, estudio periodismo en la Complutense. Y nada, deciros que os escucho todas las noches sin falta. Y el día que no pueda, pues al día siguiente me descargo el podcast, me pongo en la última fila de clase y lo escucho. Y nada, deciros que a ver si el año que viene nos cogéis para unas prácticas, lo que sea. Y nada, que sería un placer compartir con vosotros unos momentos de radio. Un saludo a todos y a seguir así.
Muy bien.
Gracias, hombre. Qué fenómeno.
Gracias. ¿Hay otro? Gracias. Ah, venga, otro, pon otro.
Tomás, lávate la boca para hablar del Barça.
Muy bien.
Cuando
¿hay otro
más?
Árbitros... No. Gana el Madrid, llora el Barça. Gana el Barça, llora el Madrid. Sí, pero
Manolo... Lo está diciendo Manolo Lama. Siempre dice esa frase cuando es el Barça el que roba. Jamás dice esa frase cuando el que roba es el Madrid. La famosa frase de Manolo Lama.
Es bueno este. Hay que la dice siempre, ¿eh? Joseba se desesperaba porque siempre entraba Lama con la misma frasecita 20 veces.
Y el último mensaje que te leo, Juanma. Enhorabuena, Juanma. Es lo mejor que has hecho desde mi punto de vista, la entrevista a Pau Donés. Desde que estás en el partidazo, no te tenía mucha simpatía, pero después de esta entrevista voy a intentar cambiar de opinión.
Bueno, hombre, poco a poco.
Solo.
Poco a poco, poco a poco. Ha sido un placer conocer a Pau en la noche de hoy, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Disfrútenle en directo y si no lo han visto el documental, se lo recomendamos. Jarabe contra el cáncer y el libro, que es muy divertido. Y sobre todo la persona, un crack, que está remontando. Y de eso se trata, de remontar. Gracias por estar ahí. Mañana a las 11:30, más partidazo con Joseba Larrañaga. Ha sido un placer. Saludos. Buenas noches.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si está fuera la